Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
En 1977, el escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh escribió: "Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada". En su carta a la Junta Militar, Walsh reconoció los perversos efectos de las políticas de los militares después del golpe de 1976. 40 años después, asistimos a una nueva puesta en escena de la miseria planificada por el gobierno de Macri. Hoy en La Ventana hablamos de los efectos en las personas, la gente común, de la crisis en Argentina. Y quizás nos preparamos para observar, como dice un graffiti pintado en un muro de la ciudad de Buenos Aires, comillas, "Macri, prepara el helicóptero porque Rodolfo Walsh te está investigando". Hola amigos, buenas tardes, 20.02, abrimos La Ventana en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, para hablar de Argentina, de su gente, de la situación que enfrenta el hermano país, Allende los Andes, con nuestro amigo Carlos Gutiérrez. Hola Carlos.
Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Conversaba porque nos hemos juntado a conversar solo de problemas en nuestra región.
Es verdad. Es
lamentable
el panorama. Una vez conversamos solo de problemas de nuestra América Latina.
Sí, lamentable.
Carlos Gutiérrez, analista internacional, académico, escritor, que participa con nosotros una vez cada cierto semana en La Ventana, para hablar de temas internacionales y para hablar de la situación que nos afecta como latinoamericanos y de esta situación que vive el país argentino. Carlos, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista histórico, con mayor perspectiva, cómo se llega a esta situación de crisis en Argentina?
Buena pregunta, porque efectivamente estas crisis recurrentes en Argentina, sabemos que tenemos varias, no sé, quizás de las más notorias a propósito del texto que tú hablabas, tanto con las dictaduras militares, pero la del 2001 con un gobierno
de la Rúa,
un gobierno de centro de la Rúa, que terminó en forma catastrófica justamente con el famoso helicóptero. El cual reseñaba el graffiti que tú mencionabas. Entonces son crisis recurrentes de una Argentina que inexplicablemente a principios del siglo XX era una potencia a nivel mundial. A nivel mundial, estábamos hablando.
Que denominaban el granero de América.
Así es, una potencia a nivel mundial, económica, políticamente, un lugar muy atractivo incluso para lo que fue unas enormes migraciones durante el siglo XX. Y ahora nos encontramos con una Argentina que, sin lugar a duda, a pesar de ser la tercera economía en nuestra región después de Brasil y México, está en una situación bastante desmejorada y catastrófica actualmente. Hay, sin lugar a duda, entonces, temas de largo aliento. Yo creo esencialmente un poco lo que fue siendo una cierta obnubilación de una política económica que se basó o se desindustrializó progresivamente con todo lo que fue la lógica esencialmente de neoliberales de la década de los 80, con 70, 80 con la dictadura, para pasar a ser una economía exportadora concentrada esencialmente en el mundo del agro, o la agroalimentación. Entonces, y eso fue efectivamente jibarizando una estructura productiva argentina que fue muy potente. Recordemos que también en temas del área de industrial, Argentina, sin lugar a dudas, junto con Brasil, fue en nuestra región economías muy importantes. Entonces ahí hay una tendencia de largo plazo. Hay otra tendencia también de largo plazo, muy propio de los gobiernos también argentinos, de un gasto público muy excesivo que no se ajustaba a las realidades de los ingresos. Argentina también es un país que se caracteriza por tener mucha una baja tasa impositiva, pero a su vez hay mucha evasión impositiva. Lo que hace que por lo general esté bordeando un Estado que es muy deficitario en justamente recaudación. Entonces, hay temas de largo aliento como eso, sin lugar a dudas están los de corto plazo, con un poco la situación internacional, esta guerra comercial, Estados Unidos-China, las altas tasas de interés que están, ¿no es cierto?, afuera.
Estados Unidos principalmente.
Que incentiva justamente a que los capitales vayan para allá. Y si no, recordemos la famosa frase del ministro de Economía en Chile, que nos recomendaba que mejor
no había que invertir,
digamos,
en Chile,
afuera.
Había que dejar las plata afuera.
Es un poco la lógica de estos gobiernos, digamos. Entonces, muy basado en políticas monetaristas, poco basado en políticas efectivamente de economía productiva. Y entonces, las crisis son justamente por su alta dependencia de las fluctuaciones financieras y de la economía mundial. Entonces, claro, cualquier temblor en ese ámbito repercute enormemente en países, que en este caso, con esa dependencia, como el caso de Argentina.
Sí, y además en una coyuntura en que el presidente Macri decide abrir la economía argentina al mundo, a los mercados, como tú decías recién, en un momento internacional en que la preponderancia de Estados Unidos es hacia el proteccionismo, vale decir, resguardar la industria nacional, buscar políticas que permitan el ingreso de dólares a la economía norteamericana, y en un momento en que hoy la economía argentina busca, a través de un alza de las tasas de interés de un 40 o un 60%, sí, increíble en el mercado, sí, global, increíble.
Claro. Evitar esa fuga de dólares.
Evitar la fuga de dólares. Y justamente hay una institución, un organismo que juega un rol clave en esta crisis, que es el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, y sus recetas. Expliquemos a la audiencia qué significan estas recetas y cuál es el rol que juega esta entidad, como el Fondo Monetario Internacional, en la crisis de Argentina.
Mira, ahí en el caso de Macri con el Fondo Monetario hay un doble juego, porque efectivamente podríamos decir que parte de los orígenes de esta crisis de coyuntura también está por el hecho de la renegociación que hizo Macri con el Fondo Monetario por los famosos llamados, no sé, fondos buitre, que los gobiernos kirchneristas se negaron a pagar.
¿Qué eran los fondos buitre?
Los fondos buitre eran efectivamente, también una explicación media engorrosa, pero eran fondos soberanos argentinos que los gobiernos kirchneristas acusaron de que habían sido en realidad distorsionados por el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto estaban pidiendo el pago de intereses que no estaban efectivamente acordados y que no eran correspondientes a lo que efectivamente se debiera haber pagado.
Estas son colocaciones.
Colocaciones. Uh-huh. Entonces los gobiernos kirchneristas se negaron a pagar eso. Eso les cortó por una parte, ¿no es cierto?, la consideración del Fondo Monetario y el acceso a nuevos créditos. Macri renegocia eso, paga, lo que por una parte, puedo decir, uno tiene un impacto relativamente, hoy día podría ser negativo a propósito, porque lo que hace es sacar dólares justamente a la economía argentina para pagar esa deuda, apostando justamente a acceder a nuevos créditos del Fondo Monetario, lo que sí lo logra. Pero uno podría decir descapitalizado también la economía argentina. Entonces era un juego riesgoso. Se apuntó al riesgo y al parecer la jugada efectivamente no fue lo que se esperaba. Entonces salen dólares, se descapitaliza porque los montos a pagar eran enormes. Recibe nuevos créditos el Fondo Monetario Internacional, pero no alcanzan justamente para tapar el enorme hoyo que tenía la finanza argentina.
Sí, hace menos de dos meses, junio de este año, fueron 50 mil millones de dólares los que se inyectaron desde del Fondo Monetario Internacional a la economía argentina.
Como parte de uno de los pagos, porque eran distintas cuotas. Ahora, de hecho, está negociando acelerar una segunda cuota.
El ministro de Hacienda,
claro,
en Washington.
En Washington, justamente para poder parar esta suerte de hoyo negro que hay de escape, digamos, de los dólares que necesita la economía argentina para poder funcionar. Entonces, ahora, todo esto han sido las recetas monetaristas, como veíamos, en el cual se busca la economía arreglarla por esta vía y no poner al centro la discusión productiva de las economías. porque sin lugar a duda Argentina estaba también en una crisis de producción económica, las tasas de crecimiento eran bajas, había una también baja en la inversión tanto extranjera como interna, como lo decíamos recién, una economía muy dependiente del sector agroexportador, no así de lo que había sido siempre la potencia argentina de su industria, tanto para el mercado interno como para un mercado regional. Entonces se va, por así decirlo, enflaqueciendo, adelgazando la economía productiva para pasar a este negocio de la economía financiera, donde efectivamente ahí la dependencia de los mercados y del comer- y de los flujos financieros es absoluto, y cosa que efectivamente Argentina no puede, de lo cual no puede dominar.
Hablamos con Carlos Gutiérrez esta tarde de La Ventana, es académico, analista internacional de la situación en el país hermano de Argentina y la situación de crisis que enfrenta su gente, su pueblo, digamos que a los análisis economicistas y tecnocráticos, por cierto que tienen una perspectiva y un punto de partida en la economía, que está en la base de la crisis económica. Tú, Carlos, has dado una proyección respecto a cuáles son los multifactores que influyen en el principio de esta crisis. Antes de irnos al corte musical, revisaba la prensa que el 21 de agosto se hizo acá en Chile una reunión que pasó casi inadvertida, que fue una reunión entre ministros e intendentes de Chile y Argentina. Es un evento organizado para discutir políticas de cooperación, de relación fronteriza, temas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de esos ministros que vinieron a Chile a esa reunión el 21 de agosto
van a seguir vivos la próxima semana?
No son ministros ahora. Porque informemos a nuestros auditores que dejaron de existir como ministerios.
Van a dejar de existir la mitad, ¿eh?
Claro, sí. Salud, trabajo, ciencia y tecnología, agroindustria, turismo, entre otros. Y esa es una de las recetas del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Bueno, siempre la receta clave del Fondo Monetario Internacional es recortar el gasto público, establecer equilibrios fiscales. Y para establecer equilibrios fiscales, por lo general, estos gobiernos lo primero que ven es recortar el gasto público, y seguramente lo vamos a ver después de la pausa. El gasto público, por lo general, significa afectar a los sectores populares y los más vulnerables.
Sí, escuchaba en la radio durante la semana un académico de una universidad en Buenos Aires que decía que hace 5 meses que están paralizados los profesores y los estudiantes en las universidades públicas, con grandes movilizaciones en Buenos Aires, en Córdoba y en otras ciudades, porque las universidades no tienen presupuesto y que hoy día están congelados los sueldos para 2019 producto del nuevo presupuesto que iba a presentar el gobierno en la discusión que está en medio de la crisis.
Que prometió para el año 2019 déficit fiscal cero. Es decir, no sé cómo lo va a hacer, pero
exactamente.
Es una nueva promesa.
Hablamos con Carlos Gutiérrez hoy en la tarde de Argentina y no podemos dejar de escuchar música argentina, ¿eh? Nuestros amigos rockeros argentinos.
O algún tango lamentoso.
¿Quién nos dejó Rosita hoy día en la tarde? Charly García. No bombardeen Buenos Aires.
Estoy temiendo lluvia ahora, no sé a qué temeré. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche.
Pero no bombas de vuelo y baile.
No quiero un mundo insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV, los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieres que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu
2018, volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hablamos con Carlos Gutiérrez de la situación en Argentina y escuchábamos a Charlie García, tremendo tema. No bombardeé en Buenos Aires. Bien bombardeada está la ciudad.
No solo Buenos Aires.
Carlos, hablábamos de la situación general, del efecto de la crisis económica, del rol del FMI, de la administración deficiente del gobierno de Macri. Pero evidentemente que esta crisis va a tener repercusiones en la gente común. Veía esta semana una serie de movilizaciones, porque además la sociedad argentina es una sociedad movilizada. Sí.
Y hay varios anuncios, paro para el 25 de octubre, si no me equivoco.
Claro.
La central de trabajadores está anunciando un paro.
Sí, y fíjate que las demandas tienen que ver justamente por los primeros efectos de la crisis, el subsidio al empleo, la asignación universal, o que son las cargas, conocidas en Chile como cargas por hijo, y también la jubilación. O sea, ya se está empezando a notar el efecto de la devaluación del peso frente al dólar en la actividad económica, y por tanto empieza a afectar a la gente común en la caída de los salarios, el aumento de los precios de los combustibles, la electricidad, el transporte. Hablábamos recién de las 5 semanas de paro docente en las universidades públicas. Un dato interesante, fíjate que los profesores habían negociado un reajuste con el gobierno con un dólar a 20 pesos. Hoy el dólar cuesta el doble, 40. Por lo tanto, no hay posibilidad de negociación y eso lleva a la movilización en Argentina. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Cómo ves este efecto que tiene la crisis en la vida común y corriente de los ciudadanos argentinos?
Bueno, como lo conversábamos, estas crisis golpean esencialmente yo diría, incluso haciendo un juego de palabras, digamos, a los sectores más pobres y los más vulnerables, los golpea. Los sectores medios pierden. Y los sectores altos, yo diría, dejan de ganar.
Un buen ejemplo de lo mismo. Los sectores medios pierden porque son la gran masa de ahorrantes.
Claro.
Ellos perderán sus ahorros, digamos.
Claro. Pues digo, los sectores más vulnerables pierden. Los sectores medios pierden y los sectores altos dejan de ganar, que no es perder. ¿Por qué? Porque efectivamente los sectores pobres, los más vulnerables, que de hecho incluso cuando estaba viendo estadísticas, la pobreza en Argentina, la última medición, estaba llegando al rol del 30%, imagínate un 30%, los sectores más pobres son los que por una parte, a propósito de el déficit fiscal o los recortes en el gasto público, como tú mencionabas, lo más probable es que vayan a afectar justamente el aporte que hace el Estado a los sectores más vulnerables. No sé, la enorme cantidad de subsidios que sí. Lo más probable existe, al igual como que existen en Chile. Al mundo de la tercera edad por las pensiones, en fin. La afectación al trabajo, sin lugar a dudas. Es decir, aquí lo más probable es que haya empresas que o cierren o que reduzcan trabajo, y eso impacta justamente a los trabajadores, que van a ver cómo se le afecta la posibilidad de empleo o pierdan empleo concretamente. Entonces va a haber una pérdida de empleos y una falta de acceso a nuevos empleos. Entonces va a perder también el mundo de los trabajadores. Pierden el mundo también de las pymes. Eso también es bien importante, porque tanto por la dificultad que va a haber al acceso al crédito, muchos de las pymes, ¿no es cierto?, están viviendo con créditos permanentes, con préstamos, entonces va a haber o dificultades para acceso al crédito o un crédito muchísimo más caro.
Un dato al respecto, fíjate que en la semana en el reportaje de la radio, una entrevista que se hizo acá en Radio Análisis hoy en estos días de la mañana, se comentaba por este académico universitario que las pymes estaban obligadas a comprar insumos importados en dólares y al contado contra entrega del producto.
Imagínate.
O sea, no hay ninguna posibilidad de acceder a crédito desde los proveedores.
Claro, ninguna posibilidad, efectivamente, porque como tú dices, no sabía esa noticia, pero si te están obligando a pagar en forma inmediata con este dólar, es imposible tener los insumos necesarios para que a su vez produzca. Pero
claro, y además un dólar muy volátil. Porque,
muy volátil, porque claro, puede subir de nuevo, en fin. Pero a su vez, por lo general, los mercados de estas pymes son mercados internos. Entonces, si va a haber impacto en el empleo o menos empleo o bajes salarios reales a propósito de la inflación, eso afecta el consumo. Y la gente, si no tiene plata, deja de consumir para concentrarse en el consumo básico, que es comer o movilizarse en los casos que tengan que asistir al trabajo o los estudios. Entonces, el mundo de las pymes, que es un mundo muy importante en la estructura económica argentina, también se han afectado. Esos son, por lo general, sectores un poquito, sectores medios, medios bajos, medios medios. Otros sectores medios, como decía, van a perder, en el sentido que por lo general tienen su ahorro. Es decir, aquí también está la posibilidad que todavía se produzca un corralito, eso todavía no sabemos, sí, dependiendo de cómo, porque hasta ahora las medidas que está tomando Macri son de un cierto control.
Fíjate,
pero
que en mayo
eso puede ser aún peor, digamos.
Claro, en mayo ya hubo una medida en que se permitió a los ahorristas traspasar sus ahorros en pesos a dólares. Por lo tanto, eso ya empezó a afectar las arcas fiscales, porque finalmente esos dólares terminan en cuentas propias o en el extranjero.
Claro.
Entonces, una serie de medidas desacertadas desde el punto de vista económico y político, que van vaciando la caja fiscal.
Así es. Entonces, puedo decir que hasta ahora las medidas que está tomando no te aseguran en ningún caso salir de esta coyuntura tan compleja, e incluso, como tú mencionabas, esta alza al 60% de las tasas de interés para la inversión en dólares puede ser aún más catastrófico. Entonces, esta situación tan volátil, y que mucho tiene que ver con la economía moderna, que son las confianzas, ¿no es cierto? Mucho de la economía hoy día tiene que ver con las emociones más que con las realidades.
Y la expectativa.
Claro. Y la expectativa, entonces, la expectativa de una persona que puede decir, mira, no, prefiero sacar mis dólares ahora, asegurarme, los inversionistas, mejor sacar la plata afuera, en fin. Entonces puede haber todavía una corrida aún más compleja de esta situación que te haga que sigan perdiendo, por supuesto, los sectores, como te digo, los pobres que pierden, los medios que pierden y los ricos que dejan de ganar. Algunos sectores exportadores que les puede convenir por el dólar alto, pero no sabemos cuánto de eso.
Se le impuso ya un impuesto a la exportación.
Pero se le puso un impuesto a la que entre paréntesis, Macri había, cuando asumió, había hecho una rebaja de impositiva, que ahora se debe estar arrepintiendo.
Sí, porque esa era una de las medidas del gobierno de la señora Cristina.
Exactamente.
Que finalmente era un control cambiario.
Así es.
Y eso significó que se inundó Chile, de argentinos yendo a los malls, claro, a comprar con tarjetas de crédito, que ya no estaban afectas a esos impuestos por el control cambiario.
Claro. Ahora, esta situación, como te digo, como tú bien dices, es tan volátil que todavía no sabemos por dónde va. Lo que estamos viendo son los efectos que va a producir, sin lugar a dudas, porque más allá que tome medidas para contener en algo, y en eso prácticamente yo creo que la única medida que le queda es que el salvataje venga del Fondo Monetario.
Y la llamada de Trump de 15 minutos.
Y la llamada de Trump, que ahí también es un tema que trasciende la economía, para ver efectivamente lo que está haciendo Argentina como punta de lanza de nuevo Estados Unidos resituarse en la región.
Oye, y
por lo tanto, disculpa ahí, ¿sí? Entonces a Trump, sin lugar a dudas, debe ser el que hoy día más le interesa que el proceso argentino no falle, porque es, fuera de Colombia, que históricamente hoy día el principal aliado, la punta de lanza que tiene para resituarse la política norteamericana en nuestra subregión. Y eso lo estábamos viendo en el ámbito político, lo estábamos viendo en el ámbito de la cooperación en defensa, Fuerza Armada, y hoy día seguramente también lo vamos a ver, yo creo, prontamente en el ámbito económico. Es decir, algo que no puede pasarle a Trump ni a Macri es que efectivamente su gobierno colapse por esta situación. Sería para ello no solo una derrota catastrófica, sino también un ejemplo para América Latina de cómo las medidas que por donde caminan estos gobiernos de centro-derecha están muy lejos de ser una solución para nuestra región.
Exacto.
Y porque lo otro que todavía tenemos que ver es cuál va a ser el efecto de esto, de esta crisis económica argentina en nuestra región.
Oye, y a propósito, Carlos, yo creo que Macri no debe querer nada con esta reunión. Tú sabes que el respaldo que he tenido de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, las grandes economías, las potencias del libre mercado, van a realizar la próxima cumbre del G20 en Buenos Aires.
Sí.
¿Ya? Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de este año.
Sí.
Imagínate en el ambiente social que se va a dar esta reunión.
Hay que ver si se hace ahí, capaz que...
Además, el propio Trump ha anunciado su visita.
Sí. Bueno, sería interesante ver, digamos, porque si no se hace, primero en Argentina, prometo que sería un indicador de que la gravedad es mucho más grande. Si se hace, que hay que ver efectivamente cómo esta economía o Trump presiona para efectivamente se haga como una muestra de respaldo al gobierno de Macri, que lo necesita, te digo, en la estrategia norteamericana, por supuesto, hablando de eso, que lo necesita porque es un bastión clave para la política norteamericana hacia la región.
Oye, y Mauricio Macri es presidente del G20 ahora,
sí,
en ejercicio.
Ahora, sí. Sí. Bueno, esto, como te digo, la repercusión es lamentable, por supuesto, para la gran mayoría de ciudadanos argentinos, que son sectores pobres. Una, imagínate este 30% de pobreza, ¿cómo lo va a pasar? Pero también en la subregión hay que estar atento lo que va a repercutir en países, por ejemplo Uruguay. Veía ayer la preocupación que manifestaba su gobierno, porque una parte importante del PIB uruguayo proviene de la industria del turismo, y el sector que más ingresa a Uruguay por esa vía, por ese mecanismo, son justamente turistas argentinos. Uh-huh. Que lo más probable es que con esta crisis efectivamente no van a poder salir de su país, porque con un dólar a ese precio
es imposible
viajar, costearse. Entonces ya Uruguay está altamente preocupado. Los países del Mercosur, sin lugar a dudas, por la crisis económica y lo que puede arrastrar a eso. En fin, entonces hay preocupación en nuestra subregión de
Carlos,
de los impactos de la economía argentina.
Y en estos últimos minutos que nos quedan, en realidad nos queda muy poco, ya tenemos que ir. ¿Preparará Macri el helicóptero?
Mira, yo creo que a diferencia de lo que fue la Rúa, que era un gobierno de centro, progresista, en la cual no había mucho interés en su salvataje, creo que la diferencia ahora con Macri es que está muy acoplado al proyecto estadounidense, de Trump, diríamos, de Trump. Y por lo tanto veo difícil que se le deje caer, porque te digo, se podría significar una catástrofe muy grande para Trump, más todavía pensando en que en noviembre tiene las elecciones parlamentarias.
Exacto.
Que no se le auguran bien.
Y en un año más las presidenciales.
Claro, pero ahora lo inmediato que tiene esta elección, que puede ser muy determinante, porque si hay una mayoría demócrata, también se ve en cuestión Trump. Entonces, que de aquí a noviembre caiga un aliado clave como Macri para Trump, puede ser un golpe inesperado, porque hoy día la tendencia iba más bien a la disputa con China, con Rusia, otras cosas, pero que hoy día este monito chico, que es una piedra angular en su política de la región, caiga producto de esta situación, puede ser muy desastrosa para la política norteamericana. Entonces yo ahí dudo de que, y del Fondo Monetario, ahí dudo de que se le deje caer. Por lo tanto, lo más probable es que vaya en un salvataje. Ahora la pregunta es el costo de ese salvataje.
Gracias, Carlos.
Listo.
Gracias por venir esta tarde a La Ventana a hablar de Argentina. Nos veremos pronto. Ojalá con mejores noticias para nuestra América Latina.
Ojalá con mejores noticias. Oye, aprovecho de mandarle un saludo, porque antes venía aquí.
Sí, por supuesto.
No estábamos tomando una conversación con unos amigos, Betsy, Marco y Pablito Gómez, que sigan brindando por mi inocencia.
Y de venir a trabajar.
Y que para la próxima vez vamos a planificar mejor.
Gracias, Carlos.
Gracias a ti. Un saludo a los espectadores, a los teleaudientes.
Vamos y volvemos. Gracias, amigos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayén o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
20:35, volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile con un nuevo invitado, Raúl Acevedo. Hola, Raúl.
Hola, hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Arnaldo Delgado, cambio en el equipo.
Hola, hola.
Raúl Acevedo es cantor popular. Hay una nota bien interesante de Marisol García en su libro Canción Valiente, ¿eh?, de tu trabajo. Bueno, algunos aspectos de tu trabajo. Y uno de los que más me llamó la atención fue que el año 76 montaste junto a destacados músicos la primera cantata de que se tenga registro después del golpe, Canto a Magallanes.
Así es.
De Fernando Ferrer y Rolando Arancibia.
Sí.
Luego en Santiago hiciste tu estudio universitario.
No, en Valparaíso.
Claro, sí. Bueno, dicen que volviste a Santiago, sí. La referencia, que estudiaste, sí, arquitectura en la Chile.
No, diseño.
Ah, también.
Vamos a tirarle, venga, a la Marisol.
Bueno, a lo que voy.
No, sí, está bien.
A lo que voy justamente es que.
De ratas.
por el cargo de incitación a actividades político-partidistas dentro del recinto universitario.
Así es.
¿Ah? Describiría más tarde, en comillas, callejeando por decreto supremo. Fuiste expulsado de la universidad. ¿Ah? Así es. Y además secuestrado y detenido por la siniestra CNI. Bueno, invitamos a Raúl Acevedo a propósito de una actividad que se va a realizar mañana, pasado mañana, sábado, en la Sala Máster, que es una asamblea abierta a cantores populares y trovadores. La invitación incluye un temario que es, uno, la invisibilización del canto popular, y dos, acuerdos y acciones a tomar. Eso es interesante, ¿eh?
Sí.
Eso es interesante respecto de las acciones a tomar. Raúl, gracias por venir una vez más. Disculpa esta referencia algo rápida, pero no. Hay que hacer una errata ahí al libro de Marisol García.
Sí, sí. ¿Ah?
No, le, mira, le vamos a comentar eso.
Sí, el tema es que yo estudié primero en Punta Arenas. Ahí es donde se hace la cantata esta. Ajá. Dos años después del golpe, ¿eh? Año 76, con estos tremendos creadores que son... Rolando Arancibia en la música, Fernando Ferrer en los textos. Es un referente de la comunidad magallánica esa. O sea, hasta el día de hoy tú llegáis, digamos, al aeropuerto Presidente Ibáñez y te encontráis, digamos, en los puestos esos que hay en los aeropuertos, discos del canto disco. Magallanes, claro, ¿no? Sí, o sea, le hacen buhana, digamos, al tema. Porque es un tema que resolvió, digamos, muy bien... ese arraigo que tienen como de isleño que tienen los magallánicos, que están tan re lejos de todo, claro, entonces claro. ellos reforzaron mucho su arraigo con esa obra.
Y además, esta, Raúl, ¿sí? Convengamos que hacer una cantata musical en el año 76,
claro. ¿Ah? O sea, ese fue el desafío. De hecho, fíjate que estéticamente era y muy exprofeso, digamos, un émulo de la cantata Santa María, digamos, me refiero al vestuario, a la instrumentación. Sabrán muchos oyentes, digamos, que hubo una especie como de ley no escrita, en términos de que se proscribió, digamos, algunos instrumentos, incluso las quenas, las charangos.
Está escrito.
Sí, claro. Sí, escrito. Eso fue una reunión que tuvo Nilo Flodi con Benjamín Maquena, de los Guasos Quincheros, que en ese minuto oficiaba, digamos, de
censor.
Una especie de ministro de cultura.
Claro.
Él fue un encargado de cultura en el gobierno.
Algo así, que la cantante Santa María era un crimen contra la patria, una cosa así.
No, sí, fue un tema muy jodido. Entonces, empiezan, digamos, estos pequeños gestos a hacer así como una resistencia cultural. Y el canto magallanes es una de las primeras experiencias al respecto. Bueno, decir que esa obra después se trajo para acá, para Santiago, y se hizo en el Teatro Municipal, con una tremenda acogida, y digamos, aquí no éramos magallánicos, pero el olorcillo aquel sedujo a mucha gente, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí para adelante se cuentan muchas otras cosas más, la Peña Doña Javiera, en fin, una serie de espacios que se fueron creando durante la dictadura.
Hablamos con Raúl Acevedo en esta tarde de jueves a la ventana. Él es uno de los organizadores y convocantes a esta asamblea abierta de cantores populares y trovadores que se realiza este sábado en la Sala Máster. ¿Por qué realizar este encuentro, Raúl?
Mira, Antonio, a ver, contarte, bueno, primero contarles a los amigos también que acabo de tener una conversación muy, muy grata con Roberto Márquez de Illapu, y donde tuve la oportunidad de agradecerle, digamos, el espaldarazo que le dio a este encuentro ayer en televisión, digamos, directo, ¿no es cierto? Ellos hicieron una actuación en uno de los matinales e hicieron referencia de este encuentro. Roberto me decía que es lo menos que él puede hacer y que está encantado, digamos, de respaldar esta iniciativa, porque vamos haciendo un poco de historia, hagamos un poco de historia. Primero, ¿qué es el canto popular? ¿Qué se entiende? Porque el canto popular, mucha gente a lo mejor le resulta extraño el término.
Claro.
Algunos por ahí a veces se refieren a folclore cuando se hace ese canto, digamos, vinculado a Violeta, a Víctor. Ellos sí tienen una raíz, digamos, no vamos a decir folclore. Yo tengo mis reparos con ese término, pero son cantores de raíz. Y yo diría que Violeta es como la principal, es nuestra madre, la madre, digamos, de todos los cantores que vinieron después. Ni hablar después de distintos movimientos que se fueron creando en torno, digamos, a esta cosa del canto con contenido social y de raíz, ¿cierto? Y entonces, bueno, paralelamente, digamos, a Violeta, de alguna manera se desarrolló un tipo de música también de raíz que le llamaron el neofolclor. Pero fue un negocillo más o menos interesante para algunos productores musicales de la época que encontraron que
Camilo
era...
Camilo Fernández, por ejemplo.
Exactamente, Camilo Fernández. Él captó, digamos, de que había, digamos, un interés de la gente por encontrar ciertas notas de identidad. Y entonces entregó este material que fue definido como neofolclor, del cual pertenece incluso cantores muy célebres y que nos están respaldando hoy día, como el Pato Mans. El claro. Pato respalda este movimiento, no siendo exactamente un invisibilizado, ¿no es cierto? Pero de todas maneras él se siente de algún modo invisibilizado y ha hecho causa con nosotros. Bueno, el neofolclor fue esta así como mirada como superficial, sin tocar temas sociales. Pero después viene la nueva canción chilena. Y la nueva canción chilena de algún modo acompaña el gobierno de Salvador Allende en toda, desde la campaña para adelante. Y durante los 3 años del gobierno de Salvador Allende, Víctor Jara, Inti Illimani, Quila Payún, hasta se convierten en embajadores culturales de este, no solamente del gobierno, sino que de Chile. Chile empieza a dar que hablar en el tema del canto vernacular. Entonces, pero viene el golpe. Y en el golpe de Estado, todos los artistas que configuraron este canto son exiliados, ¿cierto? Víctor Jara es asesinado, no es el único artista asesinado.
Saludemos a nuestro amigo Francisco Villa.
Panchito Villa.
¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, pero no quiero interrumpir a...
Estoy haciendo una referencia recién así.
Quedan 40 años de referencia. No te preocupes.
No, vamos lo más rapidito posible.
Lleguemos a Piñera, lleguemos a Piñera.
Yo quiero que la gente más o menos se meta en claro. este tema, porque una de las cosas que nosotros estamos justamente tratando de romper es la invisibilidad. ¿Y la invisibilidad qué te hace? Desconocer, pues.
Y perder, o sea, la memoria, además.
Además, pues, sí. O sea, hay mucha gente que claro. no tiene ni la más idea, sí. de lo que es el canto popular, estando acá, en las raíces mismas. Entonces, claro. Bueno, decía yo que son exiliados los principales artistas de la nueva canción chilena, los otros que se quedan aquí en Chile calladitos, ¿cierto?, un buen rato, pero después esto se vuelve a retomar. Y ahí un poco de lo que conversamos al sí. principio. Ahí aparece esa cantata.
Exacto.
Y las peñas.
Bueno, y justamente pasamos de un proceso de resistencia a un proceso más activo, claro. donde los cantores y los trovadores se involucran directamente en la lucha política y social.
Absolutamente.
Y finalmente nunca han sido reconocidos por el mainstream y por los grandes medios de comunicación,
exacto.
ni por las grandes cadenas, exacto. ni menos por la televisión, pero sí fueron visibilizados a partir de su relación directa, intrínseca, con la lucha política y social.
Exacto.
O sea, ese es un aspecto clave, yo creo, ¿no? En la perspectiva. ¿Cómo lo ves tú, Francisco? Nuestro amigo Pancho Villa.
Deja acomodar la neurona primero. Oye, mira, bueno, a mí me parece que el protagonismo de la canción social y la canción política, claramente, en el posgolpe, digamos, en los años de la dictadura, es sumamente importante, en tanto... fue la gran justificación para las primeras reuniones de oposición a la dictadura.
Exacto.
O sea, las primeras, salvo las manifestaciones que se hacían por parte de las agrupaciones, las incipientes agrupaciones de derechos humanos de ese uh-huh. tiempo, y que eran básicamente familiares de desaparecidos, de nido, que al margen de eso, las primeras reuniones políticas se hicieron en las peñas. Las peñas eran la gran justificación. O sea, los cantores estábamos arriba...
¿Sabes? Un detalle, Panchito, sí. Y claro, tú mencionaste a las peñas, pero también no hay que dejar de mencionar, a pesar de que hoy día están pasándolo re mal, digamos, por la conducta de ciertos curas pedófilos, la iglesia tuvo un rol preponderante también. O sea, hay las comunidades cristianas, y no voy a hablar de solamente la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia metodista, que después... es la que potencia la radio umbral. O sea, claro. hay un compromiso de muchos estamentos de la sociedad en ese minuto por liberarnos de la dictadura.
Claro, hay un relato muy interesante que aparece también en este libro Canción Valiente de Marisol García, que a la que hemos hecho referencia.
Sí, escuché.
De un relato.
De una fe de ratas.
De varias, parece.
Varias.
Bueno, la vida de Raúl, Raúl dio varias de ratas aquí. Así,
la vida de Marisol García de una fe de ratas.
El relato de Luis Levert. Uh-huh. Cuando escuchó en su auto el acto que se estaba realizando en marzo de 1990 en la Asunción de Patricio Elwin en el Estadio Nacional. Y vio el número y la cantidad de cantantes y artistas extranjeros que fueron invitados a ese evento. Y él estaba fuera y no había sido invitado. Eso es un relato que es muy premonitorio de lo que vendría después. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, yo creo que ahí está la médula de lo que nosotros estamos hoy día tratando de visibilizar, ¿eh? Básicamente, mira, no es que nosotros andemos buscando los espacios en los medios tradicionales para hacer la balada comercial y esta, no es que estemos compitiendo con Lucho Jara o con la Francisca Valenzuela, con esa gente. No, porque no son nuestros espacios naturales. Lo que no quiere decir que en algún momento podamos estar y hacer lo que nosotros hacemos en esos espacios. Pero no es que nosotros estemos luchando contra ese mundo, de alguna manera sí, pero no es eso especialmente. Tiene que ver toda esta resistencia, este gritar hoy día, tiene que ver con que nuestros propios compañeros nos abandonaron. O sea, nosotros nos andamos pidiendo espacio en los medios de comunicación masiva, comercial, desatada, sino que nos estamos dando cuenta que hoy día, en los propios espacios donde nosotros funcionamos por años, aquellos compañeros que recibieron nuestro canto por años, nuestro esfuerzo, hoy día hace la vista gorda con nosotros.
¿Qué espacio, Francisco?
Bueno, los que nombraba Raúl, originalmente los sectores ligados a la iglesia, que de la iglesia no podemos esperar nada en este tiempo.
No, pero por ejemplo, además, en las poblaciones había mucha organización.
Pero los centros culturales, los partidos políticos, los movimientos de derechos humanos. Hoy día se ha instalado una especie de costra progre light en este mundo, que ha decidido optar por artistas que no tienen mayores figuraciones en estas luchas. Algunos lo pueden entender porque por edad es difícil, ¿eh? Aunque hay algunos que tienen más o menos la edad nuestra y jamás hicieron nada y ahora son paladines de la canción revolucionaria casi. Entonces es la instalación de ciertos personajes y de cierta gente en escenarios que han sido siempre escenarios de los artistas populares y que ellos han ocupado esto para hacer de esto un trampolín a una carrera ya de rockstar más tarde, en fin. Uh-huh. Y creo que en eso hay mucha complicidad de los movimientos de progresistas, de los movimientos políticos, de los movimientos sociales. Cuando ellos se ven un personaje que de vez en cuando sale en la tele, se vuelven loquitos por él, y lo instalan en sus actos y le rinden culto y le entregan uh-huh. premios. Y nosotros, que no hemos sacado la chucha durante años, bueno, no tenemos la más mínima consideración de parte de nuestra gente.
Ahora, esto se parece mucho, se parece mucho a lo que ha sucedido esta última semana.
Exacto.
De lo que ha sido la discusión respecto a la celebración del no.
Exacto, uh-huh. de eso te iba a hablar.
O sea, una suerte de apropiación histórica de un evento esencialmente popular, que fue la derrota de la dictadura de Pinochet en el plebiscito, versus ahora los adalides de la democracia, y que son los dueños del timbre y la estampilla.
Oye, ¿ah? que haya saltado Paulsen, que es un tipo más bien moderado, digamos, en su decir, y que haya saltado y de esa manera a subrayar la contradicción brutal que está ocurriendo, digamos, en todo contexto. ¿Ah? Uh-huh. O sea, que ándate a la ta-ta-ta-ta, claro. Pito. Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo que al final de cuentas el canto popular se convirtió en un anatema. ¿Ah? Nosotros somos algo parecido al excomulgado de la iglesia. O sea, ese gallo que está, digamos, así como manchado históricamente, políticamente, en todo sentido. Y aquí no hace como el desprecio la derecha. La izquierda, digamos, esa izquierda que ha gobernado, por supuesto.
Y la otra izquierda también.
Y el Estado. Y la otra izquierda. O sea, todos. Al final nosotros estamos convertidos en una especie como de paria. Y no lo somos. Justamente lo que decía Paulsen. Decía, oye, aquí hay cosas que son imborrables. Para el tipo que vivió esa época, que vio cómo fue la jugada, cómo estuvimos arriesgando cuando salieron 28.000 milicos a la calle con las caras pintadas y murieron 22 personas en una sola jornada de protesta. Cuando la mínima cantidad de muertos en una protesta, en todas las protestas que hubo, fueron 6 personas, la mínima. O sea, ahí hay sangre, pues, compadre. O sea, ahí corrió sangre, y hay mucha gente que esas cosas las tiene muy, digamos, arraigadas, ¿no? Y resulta que así, como por un decreto, borran la existencia de todo un movimiento de artistas que a ellos los instalaron, como decía Pancho. Si nosotros les dimos la cabida para que ellos sacaran la banderita y empezaran a hacer su campaña. Nosotros le aleonamos a la gente.
Oye, hablamos con Raúl Acevedo y Francisco Villa en esta tarde de Jueves a la Ventana, de esta asamblea abierta convocada a cantores populares y trovadores este sábado acá en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. ¿Naldo?
Raúl o Pancho, quien quiera contestar. Pancho, ya. Uh-huh. A ver, resulta que pasó lo del ministro Rojas hace un par de semanas atrás. Resulta que salió una articulación de artistas por aquí y por allá, y se vanagloriaban prácticamente de haber sacado al ministro, aunque no se decía tampoco cuál fue el papel de Copesa, probablemente en la salida del ministro. Pero en la situación en que hay un proyecto de políticas culturales de la derecha que es mediocre, como ha sido históricamente, ¿verdad? Con una primera ministra, Alejandra Pérez, también mediocre, Mauricio Rojas, que no duró nada. ¿Está el pie para articular a una posición de cantores, de artistas en general, que levante un proyecto alternativo al que dejó la nueva mayoría y al que tiene la derecha hoy?
Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver si es posible. Es difícil, en tanto hay muchos artistas, muchos compañeros nuestros que están seducidos por la corte. Están seducidos por la corte. Además que se han prestado para la instalación de un proyecto político progre, light. Más bien, ojalá fuera socialdemócrata, porque ni eso es, digamos. Lo del Museo de la Memoria, independiente de la buena razón que era el defender el Museo de la Memoria, sirvió para lavar la imagen de mucha gente. No hay que dejar por alto que Heraldo Muñoz estaba en primera fila, que el discurso de la Javiera Parada fue un discurso súper curioso, y no voy a calificarlo en este momento, pero hay una serie de artistas, estrellitas de la tele y de algunos medios snob, que se instalan como paladines de la democracia y casi de la resistencia cultural, y ellos finalmente no son más que una especie de voladores de luces. La gente, que salvo algunas excepciones, que las hubo ese día en el acto, pero la mayoría de la gente que estuvo allí era gente que respondía a otros parámetros, correspondía a una instalación desde el mundo de la cultura de un proyecto político, que no es el proyecto político en el que nosotros hemos creído durante años, que es un proyecto que implica, por supuesto, en el norte superar el capitalismo, intentar una sociedad distinta, en este caso superar el neoliberalismo. Ellos no, ellos son parte de un proyecto que es el que ha ido funcionando todos estos años, desde la Concertación, luego desde la Nueva Mayoría. Y que
hoy día busca rearticularse.
Y que hoy día se ha rearticulado en nuevas expresiones, pero ahí tenemos al Frente Amplio en una pelea en sí mismo, porque ni ellos tienen claro lo que andan buscando, y porque justamente ahí hay una costra de niñitos bien instalados, tratando de darnos pauta de cómo se debe hacer la vida política, la vida política rebelde desde Liguria. Oye, eso es lo que nos revienta, y yo lo digo así con esta rabia que se me nota, que ya estoy harto. En mi caso llevo 33 años de invisibilización, 33 años de lucha y 33 años en que a mí no me importaría, como dije al principio, que no me consideren los medios de comunicación convencionales, oficiosos. Yo soy un artista apócrifo, pero me interesa que la gente apócrifa, que mis compañeros también reconozcan nuestro trabajo. Pero cuando nuestros propios compañeros se dejan seducir por este proyecto progre, por estos artistas de ocasión, entonces me da mucha rabia y me hace cuestionar mi propio oficio.
Francisco Villa, Raúl Acevedo, nos quedan 2 minutos para cerrar el programa.
Pucha,
¿Cuáles son las acciones que ustedes tienen en mente conversar este sábado en el Encuentro de Trovadores y Cantores Populares?
No, mira, eso se va a resolver en la asamblea. Nosotros, yo, justamente, si hay algo que nosotros no vamos a hacer es
llevar
el
acta lista.
El paquete, así, pero el acta, No,
yo me refiero a lo que tú estás pensando en términos de acciones.
Te voy a mencionar
obviamente
lo siguiente.
Ustedes son cantores de acción.
Sí. Te voy a mencionar lo siguiente. Yo acabo de tener una larga conversación hoy día con Osvaldo Torres, que está en este minuto en París, pero bueno, gracias a esta cosa de la tecnología tuvimos una conversación de una hora por esta cosa, digamos, de los medios de comunicación, y viéndonos las caras. qué interesante poder hacer eso. Y Osvaldo me planteó, y yo también estoy muy de acuerdo con eso, y, uh-huh. Él hizo hace algún tiempo atrás una actuación en el Museo de la Memoria, y me dijo, mira, yo saludé muy emocionado, digamos, en la existencia del museo, sin embargo, en un minuto que tuve la posibilidad de sincerarme con las personas que estaban ahí acogiéndome, les dije lo siguiente, les dije, ¿saben? Yo percibo que este museo tiene un pequeño detalle, este es un museo de muertos. ¿Y qué pasa con los sobrevivientes? ¿Acaso no es importante que en un museo de la memoria estén también los testimonios de los sobrevivientes? ¿Por qué todo hacerlo a nivel de homenaje, de esa cosa épica, digamos, al muerto? Que obviamente, ¿quién va a cuestionar el compromiso de Salvador Allende, de toda la gente que dio su vida, digamos, desde Salvador Allende para abajo? Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer una postura que nos permita reivindicar al artista como un sobreviviente, como un ente vivo, activo en esta sociedad. Somos artistas que tenemos contenido social y no lo vamos a negar. Como decía Pancho, somos artistas apócrifos y no vamos a entregar en ese sentido, la mano. Pero sí vamos a buscar los espacios, y ahí, por ejemplo, está la Fundación Víctor Jara, está el Archivo y Museo, que perfectamente podría empezar a recopilar cuántos artistas que han muerto.
Raúl, disculpa, nos tenemos que ir, nos pilló la hora. ¿Nos vamos con música o no? Sí, pues nos vamos con un tema de Raúl. ¿Qué tema tenemos de Raúl Acevedo? Poniéndome un poco denso. ¿Ah? A propósito. ¿Te pusiste denso, Raúl? No. Gracias, amigo. Gracias, Raúl, por venir esta tarde.
Gracias a ti.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Arnaldo.
Bueno,
nos vemos.
Chaito.
Viernes por la mañana, se acerca el fin de semana, y en cuatro paredes grises estoy soñando esta canción. Pienso en la poesía, busco los fundamentos, llega lo cotidiano y se desmoronan los argumentos. No me entusiasma seguir colgando de las pretinas de la violeta, tampoco quiero que me publiquen un cancionero en la bicicleta. No soy poeta ni trovador, tampoco soy mero espectador. Mi canto es verso, guitarra y vida, de ningún modo es fruta prohibida. Por otra parte, ya estoy cansado de noticieros prefabricados, y si no acepto seguir callando las injusticias del...
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio.